José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy.
Lo que se está perdiendo en un sistema tan difícil.
La mentira más perversa que Satanás ha utilizado para destruir a la familia ha sido la división. Así es como ha actuado para destruir los planes y propósitos de Dios hacia la raza humana. Toda la familia que vive sin la visión de Cristo se conduce en ambientes de maldición, que trae sin duda división y cualquier virus con raíces satánicas puede contaminar a sus integrantes. Pero existe un poder superior a todos los demás poderes que están en el mundo. Y este se activa cuando la familia trabaja en el poder del uno con Dios. Cuando la familia está realmente unida, activa la bendición y el poder de Dios sobre esa casa sin importar lo que pase externamente en el resto del mundo. Todas las cosas están dispuestas a su favor y ellos serán testigos del poder de Dios hacia sus vidas. Yo hice unos dibujitos, yo no soy buena dibujando, así que los dibujantes pues me perdonan. Que quiero... ¿Ahí se ve? ¿Lo ven todo? No. Quiero trabajar un concepto que usamos en terapia de familia para explicar el por qué hay muchas crisis durante los primeros 3 años de vida de un matrimonio o de una familia. Cuando el esposo se casa, usualmente creemos que nos casamos nosotros dos. Pero realmente esto no ocurre así. Cuando yo me caso con mi esposa, yo me caso con la cultura de su familia. Yo me caso con la crianza, con el estilo de vida, con los traumas y las crisis de ella y su familia. Cuando ella se casa con su esposo, igualmente se casa con los traumas y con todo el bagaje familiar del esposo. O sea, que el matrimonio no se compone de dos. ¿De cuánto se compone? Usualmente de 6 o más. ¿Qué causa esto? Que el fundamento del matrimonio sea un fundamento inestable, un fundamento en la arena. ¿Por qué? Porque no es la cultura del matrimonio, sino es la cultura de ambas familias. No es el simiente de mi matrimonio, es el simiente de ambas familias. Y cuando hacemos esto, creamos una casa sobre la arena y no sobre la roca. ¿Y entonces qué hago? ¿Qué nos dice la palabra? En Mateo 19. Del 4 al 6 nos dice: Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Fíjese que dijo: por esto el hombre dejará padre y madre. Cuando nos habla de que dejará padre y madre, no significa que dejará la figura únicamente. No. Tenemos que desprendernos de la cultura familiar para crear una cultura matrimonial. De esta manera yo dejo emocionalmente a mi madre y a mi padre para poder construir sobre la roca. Si yo quiero construir sobre la roca, yo tengo que desprenderme de ambas culturas, de ambos estilos de vida, para crear uno en el matrimonio. A eso Dios nos llama, a que podamos en el noviazgo y pues los que estemos casados, identificar qué yo estoy trayendo a mi matrimonio de mi pasado, qué yo estoy trayendo de mi crianza a mi matrimonio. Nosotros al principio de nuestro matrimonio fue bien interesante porque él se crió con mamá y papá y yo me crié con mamá y padrastro. Y entonces yo veía la figura de mamá bien sumisa y él veía la figura de su mamá como autoridad. Eran dos visiones bien diferentes. Cuando yo llego al matrimonio yo digo, yo no voy a ser como mami, aquí la que manda soy yo. No me voy a someter, tú te sujetas a mí.
Todavía.
Pero un poquito más light.
Mucho más light.
Le bajé. Cuando nosotros estamos tratando de establecer nuestra propia cultura, se nos hizo bien difícil. Porque yo venía con los dos puños todo el tiempo y no aceptaba nada, ni recomendaciones, y todo el tiempo a la defensiva. Y estábamos construyendo un matrimonio en la arena. Porque él estaba trayendo lo que él vivió al matrimonio y yo estaba trayendo lo que yo vivía al matrimonio. Así que no había apertura, el canal de comunicación estaba cerrado porque mi estilo de comunicación era defensivo y el de él era pasivo porque eso fue lo que él aprendió. Y entonces cuando Dios obra en nosotros, empieza a cambiar nuestro carácter en base a eso. ¿Qué tú opinas?
Se construye. Pero Dios nos pasó por un sedazo bien poderoso. Así que las pruebas son tan importantes, los procesos de la vida son tan importantes, los quebrantos son tan importantes, los dolores son tan importantes, las situaciones difíciles son tan importantes. Porque de ahí es que entonces el Señor empieza a derrumbar todos estos esquemas, a derrumbar los miedos, a derrumbar las inseguridades, a derrumbar los esquemas que traías de atrás de tu familia, el bagaje familiar, como acaba de decir mi esposa. Aquí nos vamos a la Biblia, el bagaje que utilizó ahí Adán y Eva. Claro, primero él era, todo era santidad, todo era poderoso, él era semejante al Señor, podía hacer cosas maravillosas. Llegó Eva, pero ahí tan pronto ella pues toma de la, ¿verdad? Es tentada, ¿no? Pues entonces llega al hombre y ahí ella coge un bagaje y lo trae a Adán y entonces ellos se unen y eso lo transportan y lo traspasan hacia las generaciones hasta el día de hoy. Así que hay errores que vamos a cometer en el pasado que mediante la figura de Cristo y las enseñanzas de Cristo nosotros vamos a ir rompiendo todos esos esquemas. Vamos a ser libertados de las enseñanzas viejas, malas de nuestros padres, que lamentablemente muchas veces no quisieron ser malas. Muchas veces tu mamá no quiso ser mala contigo. Muchas veces a lo mejor un tío, un abuelo, el que te crió, lo que te ocurriera en la vida no eran las intenciones. Hay gente mala, sí, de verdad, pero eso ya, esos esquemas, esos bagajes viejos, nosotros tenemos que dejarlos atrás. Nosotros los tenemos que romper bajo la alianza que hizo Cristo. Como un día como ayer, como recordamos, en la cruz del Calvario, Él destruyó todo eso. Él lo rompió completo. Él nos hizo figuras nuevas. Él nos dio entendimiento nuevo. Él nos dio toda una vida nueva bajo la sangre de Él, bajo la redención, bajo la justificación. Así que todo eso fue lo que nosotros trajimos. Entonces, cuando yo empecé a comprender esto, después de un gran quebranto que Dios me dio, que me dejaron más pelado que nada de lo que puedo imaginar. Sí, porque lo único que yo tenía era un Mercedes-Benz nada más. Todo lo demás lo perdí. Y lo único que tenían eran 3 pesos para echarle gasolina al Mercedes. Así que estaba bien pelado. Mi esposa se fue mi hija, se fue todo. Todo se fue. Pero ahí fue donde yo caí al piso y encontré al Señor. Y Él me dijo, ahora yo te voy a transformar. Ahora tú vas a dejar todo el bagaje ese, lo vas a dejar afuera. Y ahora tú vas a ser un ser nuevo. Ahora tú te vas a renovar. Ahora se cumple mi palabra en ti, porque ahora yo te quito las vestiduras viejas y ahora te voy a dar vestiduras nuevas. Ahora yo te voy a romper ese odre, pero ahora te voy a hacer un odre nuevo y te voy a echar vino nuevo. Ahora voy a llenar tu lámpara de aceite para que nunca se te apague. Recibe eso. Eso es para ti y para mí, porque me sigue ministrando todavía al día de hoy. Pero mira qué maravilloso es el Señor, que Él no quiso dejar a Adán solo. Adán empezó a construir, a construir, a construir, a llamarle a todo. El Señor le traía todo para que Él lo llamara. Y él dijo, no, pero es que aquí no hay nada. Aquí hay algo que hay que construirle. Hay que darle una mujer. Y miren qué maravilloso es esto. ¿Por qué? Porque el principio es una familia. El padre trae las generaciones a través de las familias. El padre bendice generación tras generación, vida tras vida a través de la familia. No hay otra cosa fuera de una familia. Una familia unida. No me voy a saltar. Una familia unida es un núcleo donde cualquier circunstancia sistemática trata de entrar y no puede porque hay una barrera. Yo puedo pelear con mi hermano, pero tú no puedes. Yo puedo pelear con mi mamá, pero tú no te metas. Salte para allá. Yo sin querer puedo ofender a mi madre, pero que no lo ofenda a otro. Es más, puedo tener a mi hermano agitado allá, peleando con mi mamá hace 4 semanas, y sale como un león a comerse a la persona. Así funciona. Una familia unida es muy poderosa. Pero miren qué bonito es el Señor. Qué lindo es el Señor que nos da una mujer para que no estemos solos. Y voy a hablar un poquito de la mujer porque a mí me encanta hablar de la mujer. Mi madre es mi top. Mi mamá es mi administradora. Y tuve un buen padre porque mi padre era súper, de verdad que sí. Pero el concepto de una familia para mí es demasiado poderoso. Por eso era que muy seguro yo estoy bien quebrantado por esto, porque yo necesito que hoy ustedes comprendan el fundamento de una familia. No solo eso, para los solteros y para las solteras, que en algún momento van a hacer algo. Esto te va a ayudar a ti en todas las relaciones que tú tengas.
A escoger.
Exacto. A escoger y a saber cuándo vas a desechar y cuándo te vas a quedar. Que eso es muy importante. Porque Dios nos dio una ayuda idónea para que formáramos una familia. Génesis 2:18 y dice, y Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Note. Me parezco al pastor Pedraza. Note. Qué bien. Dios pensó en ayuda para él, pero no cualquier ayuda, sino que idóneo, que quiere decir reúne las condiciones necesarias. Reúne todas las condiciones para que ella pueda darle estabilidad a este hombre. Para que ella pueda darle support a este hombre. Para que ella lo pueda acompañar en el camino a este hombre. Qué maravilloso es eso. Para que no esté solo. Entonces, Génesis 2:21 dice, entonces hizo Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Note que lo sacó de una, ¿qué? De una costilla. Voy por ahí. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer. Y trajo al hombre. Y la trajo al hombre. Te la acercó. Me la pegó aquí. Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso. Note, la costilla. Y es que hueso de mi hueso. Esto es poderoso. Y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Yo sé que a muchas mujeres no les gusta eso. Pero, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿De dónde Dios sacó a la mujer? No la sacó del polvo. La sacó del hueso. De una costilla. O sea que a mí me sacaron del polvo. Qué bonito. Gracias, Señor, por sacarme a mí del polvo. Y dice la Biblia que Él se acuerda de la condición de polvo de la cual nosotros somos. Está hablando casi de mí. No, no, Señor, no es que me estoy quejando. Pero realmente esa es nuestra condición, polvo. Pero la mujer es tan y tan poderosa que la sacó de un hueso. La mujer es dura. La mujer es protectora. La mujer es maravillosa. Y te voy a decir por qué. Las costillas son el órgano que le suple soporte al cuerpo. Y cuidan varios órganos vitales del cuerpo. La mujer cuida vitalmente del hombre. Y lo mantiene erguido, de pie. Las mujeres tienen que estar aplaudiendo. Yo no sé dónde están las mujeres aquí. ¿Qué está pasando? Una mujer le da soporte a su esposo. Lo cuida espiritualmente. Lo cuida físicamente y emocionalmente. Lo protege porque es parte de él. Cuando esta mujer se une al hombre en este principio de familia, usted es una conmigo. Usted es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Usted es poderosa. Usted nos mantiene de pie. Una mujer sabia que edifica su casa, educa, es poderosa. Un lazo doble. Dos son más fuertes que uno. Te aguanta en el día del dolor. Es maravillosa. Hoy yo como chillo frito con salsita. Asimismo, cuida de las generaciones que son los hijos, la herencia del Señor. Asimismo, una mujer, mientras el hombre labra y trabaja, aunque la mujer trabaja dentro de su casa y afuera en estas últimas generaciones, la mujer sigue con su rol y aún hoy es más fuerte. No tirándole fango al hombre jamás, porque tan importante es ella como lo soy yo. Porque una familia unida es demasiado poderosa. Entonces, hueso de mi hueso, la mujer vino directamente del hombre, de sus huesos. La mujer soporta, equilibra y me mantiene de pie.
Por eso es que la palabra dice que somos uno. Y si Él reduce de dos a uno, a mí me toca soltar las experiencias del pasado para poder construir en base a la palabra de Dios sobre la roca que es Cristo, y Cristo nos hace uno. Él nos creó como vaso frágil, ¿verdad? Pero también nos creó para cuidar, proteger y bendecir en múltiples maneras a nuestra pareja. Ahora voy a tocar algo que yo dije que nunca iba a tocar, porque pues como les dije, yo era feminista, de pancarta y toda la cosa.
No radical, pero era feminista.
La sujeción para mí era bien difícil. Yo te amo. La sujeción para mí era bien difícil. ¿Por qué? Porque yo me crié en un hogar donde pues mi padrastro maltrataba verbalmente a mi mamá, y yo decía que pues a mí no me va a pasar eso, así que ¿qué yo hago? Asumo una actitud defensiva, y cuando pues me meto bien con Dios, que la palabra dice, hermana.
Ese capítulo ella no lo leía.
Yo lo saltaba. En Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Pero el hombre tiene que tener a Cristo en la mente.
y el hombre tiene que ver a la mujer como, como lo que es. ¿Verdad? Para que esta palabra se cumpla, tiene que haber una reciprocidad en la relación. Para yo sujetarme a la cabeza del hogar, yo tengo que sentirme segura, yo tengo que sentir que valoran, yo tengo que sentirme que la persona que Dios puso a mi lado realmente está viendo la función. Así que nosotras las mujeres debemos sujetarnos a la cabeza que es el esposo, porque hay un orden y donde hay orden Dios trae bendición. Cuando la casa está ordenada, Dios trae bendición más abundantemente a la vida del matrimonio y de la familia. Entonces, ¿qué quiere decir sujetarse? Para yo sujetarme, yo tengo que ver, o por fe, pero en mi caso yo tuve que ver primero, que él realmente tenía la capacidad de ser cabeza. O sea, el hombre realmente tiene que empoderarse de su rol en el matrimonio para poder dar seguridad a la pareja, a los hijos, a la familia. Porque si el hombre no está capacitado para fungir en ese rol y la mujer se sujeta a las malas decisiones, se sujeta a las
malas costumbres, al bagaje.
Voy a decir la palabra que yo digo en terapia, espero que nadie se ofenda. A la diarrea mental que hay en la cabeza del hombre, el matrimonio se va por la borda. Entonces, para yo sujetarme, el hombre tiene que romper con todo el bagaje distorsionado que trae de su crianza al matrimonio y cimentarse en Cristo, tiene que sanar. Tiene que sanar las heridas, tiene que perdonar, tiene que identificar qué debe mejorar, qué necesita, para entonces realmente ser la cabeza, para amar a Cristo. Y ahí nosotras, hermanas, pues nos tenemos que sujetar. Es un proceso que mata el ego. Es un proceso que rompe esquemas de feminismo radical. Así que es un proceso para ambos. Estoy viendo miraditas, así que no voy a mirar a nadie. Hermanas, sujetémonos, porque en la sujeción hay bendición. Dice que ellos darán la vida por nosotros. Efesios 5:25. Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea que si desde el principio ella sale de aquí, que es poderosa, que es fuerte, que me sostiene, que es mi consejera, la primera que tengo a mi lado, quiere decir que Jesús también nos da un mandato desde el principio hasta el Nuevo Testamento y hasta el final y hasta la eternidad. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es una palabra bien fuerte, porque esto está bien claro ahí. Esto es un mandato. Esto no es una sugerencia. El mandato de la sujeción de mi esposa hacia mí, pero el mandato mío, siendo cabeza, tiene un rol bien poderoso. Porque esto es una corporación, esto es una compañía. Si se derrumba la cabeza y no está en mi lado la vicepresidenta, se pueden caer las murallas de la casa y por ende se derrumba todo el sistema debajo, los hijos y las generaciones. Y eso es lo que ha ocurrido muchas veces desde el principio. Y nosotros venimos hoy a retomar y a levantar esto, a cambiar esa forma y a ser renovados para que cuando ustedes les toque, hoy cuando salgan, empiecen a renovar el pensamiento de esta palabra algo distinto en sus casas, en las relaciones con su familia, con sus padres, con las personas que alguna vez a lo mejor le hicieron daño. Sin embargo, yo, a mí me toca dar la vida por mi esposa.
Y miren qué interesante esto a nivel familiar y sistémico, que la figura del hijo tiende a tener, ¿verdad?, en su mayoría, una relación de apego con la figura de la madre. Cuando yo no logro romper con mi bagaje familiar para entrar al matrimonio, la figura de mamá tiende a sobreponerse hacia la figura de la esposa. Así que el hijo, el varón, la cabeza, tiene que identificar qué patrones está cargando y arrastrando con la figura de mamá y verificar en qué posición tiene a mamá. Si mamá está en el lugar de la esposa o mamá está en el lugar de mamá. Porque si esto ocurre, entonces el hombre no tiene la capacidad para ser cabeza de este hogar. Sigue perteneciendo a este. Y es bien interesante porque cuando esto ocurre, la voz, el consejo de esta figura materna tiene más peso que el de la esposa. En nuestro caso nos pasó. Al principio nosotros tomábamos decisiones y hablábamos. Él consultaba con mamá y todo lo que mamá dijera se tenía que hacer aquí. Y eso trajo muchos problemas.
Mamá, voy.
Pero en el quebranto de nuestro matrimonio, que fueron 8 meses separados, Dios obró en él. Y hace poco nosotros llevamos en la restauración del matrimonio 9 años. Y hace, en diciembre, tuvimos una conversación con su mamá y su mamá se entera del rol que ella estaba teniendo en su matrimonio y el impacto que ella a lo lejos tenía en la relación. Así que analice, evalúese, ¿qué rol tiene mi mamá en mi relación? ¿De pareja o de matrimonio? ¿Dónde yo la estoy ubicando? No es que nosotros vamos a echar un lado a nuestros padres, no. Es que nuestra prioridad, según la Biblia, es este núcleo. Y yo tengo que tomar decisiones en beneficio de la zapata de mi matrimonio. Si yo quiero cimentar en la arena, yo me quedo en la zona cómoda arrastrando. Si yo quiero cimentar en la roca y que seamos uno, yo tengo que tomar decisiones asertivas para poder caminar en pos de lo que Dios habló sobre la vida y sobre los matrimonios.
Es importante que desde el principio hay que estar unidos. Dicen por ahí en las pases estas seculares, ¿verdad?, que unidos en la unión está la fuerza, ¿verdad que sí? Entonces, es interesante cómo el sistema agarra esto y nos manipula. Entonces, cuando nosotros entramos a las Escrituras, que es el lugar donde está cimentada todos nuestros estatutos, todas nuestras creencias, todo lo que nosotros debemos estar plantados y caminando en esta obra maravillosa que se hizo desde el principio. Entonces nosotros decidimos muchas veces estar en contienda y separados. Pero dice la Biblia que separados de Él, nada puedes hacer. Si tú te separas de Él, vas a destruir toda tu familia.
Vas a destruir a tus hijos. Vas a destruir todo.
Lo vas a hacer pedazos. Vas a empezar a destruir. Fue el pastor que me apagó el teléfono, el micrófono de ella. Es broma. Y vas a romper todo porque no vas a tener principios poderosos para poder mantenerte firme en el día de la prueba. Va a ser bien difícil para ti. Vas a seguir distorsionando las cosas. Vas a seguir arrastrando las situaciones. Y hoy es un gran día para tú ir separándote de eso. ¿Por qué? estar unidos en todos. San Marcos 3, 24 y 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Esto es una corporación, gente. Esto es una familia. Estos son los principios del Evangelio. De hecho, el sistema que nos manipula, que nos separa, que nos destruye, tiene estos mismos principios. Pero son esos mismos principios para matar, para robar y para destruir. Si yo separo una familia, si yo te separo a ti de tu papá, yo los destruyo a los dos. Si yo te pongo de enemigo con tu hermano o tu hermana, te voy a destruir, te voy a acabar. Si yo me pongo en contra de los que trabajan para mí, que trabajamos todos en colectividad porque yo no me creo el dueño, yo soy un trabajador igual que ellos, un labrador, aunque los dirijo, porque soy el mayordomo de lo que hago. Si yo no estoy unido con ellos, se me rompen los negocios, se me rompe la compañía, se me rompe todo. Destruyes todo a tu paso. Donde quiera que te pares, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque si tú estás dividido de la gente que te quiere, mentalmente tú estás dividido de ti mismo. Hasta de ti mismo tienes que cuidarte, de tus pensamientos, de tus deseos, de lo que traes atrás que te afecta en las relaciones, en el trabajo, en tu casa, con tu familia y con los hijos venideros, si es que el Señor, ¿verdad?, te va a traer hijos venideros. Esto hay que verlo como una gran corporación. Yo me veo con mi esposa siempre como una gran corporación del Señor, con fuerza, con poder. Si no estamos de acuerdo, no se toman decisiones. Se espera. Porque yo no quiero competir, caminar en una barca y que yo vaya remando con ella. Ahora, si vamos hacia el mismo lugar y hay viento y uno se cansa, el otro sigue remando, pero sigue para el mismo sitio. Yo me canso y ella va. Ahí va mi hueso. Y ella se cansa, ahí va la cabeza. Yo me canso, ahí van mis costillas. ¿Me sigue? Ella se cansa, ahí va la cabeza. Vamos. Pero nunca ese remo debe ir o para la derecha o para la izquierda. Porque ella me va a aguantar a mí. Los sueños de mi esposa son mis sueños. Y los sueños míos son los de ella. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que dice, pero ¿y mi sueño? No me voy a desviar del tema. ¿Y mi sueño? Porque es parte de la corporación. No. Yo luché por los de ella y ella luchó por los míos. La única diferencia fue que tuvimos que remar más duro. Y ahí está el problema de muchas corporaciones, de muchas familias, que se cansan de remar. Que voy por lo mío, por el ego, que debe soltarlo, que estuvimos hablando de eso con lo de los ídolos, para entonces yo ayudar a mi esposa a que ella consiguiera su doctorado y ayudarme a mí para que yo consiguiera hacer crecer una compañía que nos mantiene a los dos. O sea que aquí hay una unión, o sea que aquí hay un reino unido. O sea que aquí hay unos principios que yo estoy siguiendo desde el principio, que no es un trabalengua. Yo estoy siguiendo lo que Dios me mandó, porque si ella está unida conmigo, yo tengo que seguir con ella. Y si yo me tengo que amanecer 2 días para que ella vaya a estudiar, yo me tengo que amanecer 2 días para que ella vaya a estudiar. Pero así mismo, cuando yo me canse, vaya al momento de la barca, como le dije ahorita, yo me canso, entonces ella va. Lo que pasa es que no queremos sacrificio. Lo queremos mandar a buscar por Amazon y por eBay para que llegue por un botón. Muy rápido. Y eso no funciona así.
Es interesante porque no siempre fue así. Esto es una cuerda. ¿Verdad? Esto es una cuica. La función de la cuica es moverla para uno brincar, ¿verdad? Es, para esta es la función. Los primeros 3 años de nuestro matrimonio, nosotros estábamos así. ¿Se puede brincar aquí? No. No, no es la serpiente. ¿Por qué? O sea que la función para lo que esto fue creado no se puede dar. Porque las personas que están moviéndolo, lo están moviendo para el lado que sienten hacerlo. Inconscientemente esto pasa en la vida familiar. No nos damos cuenta porque nos abrumamos con el diario vivir, con el afán, con nuestros deseos y nuestras metas, que nos olvidamos que somos uno en el matrimonio. Y entra en la independencia cuando debemos pensar en la unidad. Cuando yo estaba en el doctorado y él estaba trabajando, inconscientemente ambos estábamos remando para nuestro lado. Nos ayudábamos porque organizábamos el horario y cumplíamos con nuestras responsabilidades. Pero analiza tú, pregúntate, en mi relación, en mi matrimonio, ambos estamos con la función que corresponde, o el matrimonio y la relación está fuera de lugar, está en destiempo, está rompiendo para lo que fue creado. Este versículo de que, ¿verdad?, que mi esposo trae, que si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Eso pasó en nuestro matrimonio. Estábamos divididos y ¿qué hizo Dios? Nos separa. Porque como no pueden estar unidos en el mismo sentir, entender y comprender que son uno, entonces nos rompe. Hace visible el rompimiento emocional y mental para que ambos trabajemos y desarrollemos la capacidad y la mentalidad del matrimonio y podamos entonces cimentar en la roca que es Cristo y todo ese, esa zapata de arena se vaya y sea sustituida. Primera de Corintios 1:10 nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué Dios constantemente nos invita a la unidad? Porque realmente cuando somos uno, nosotros nos comemos el mundo por esto mismo. Porque cuando uno se cansa, el otro lo levanta. Esto no solamente se aplica al matrimonio, esto se aplica al rol de hijo, al rol de hija, al rol de hermano. Cuando la familia está unida, tiene la sensibilidad de saber y entender qué es lo que necesita mi casa para yo suplirla emocional, física y económicamente. O sea que estos son principios que se aplican a la familia completa. ¿En qué posición estamos? ¿Estamos en unidad o estamos en división? Nuestro matrimonio. ¿Este es un retrato vivo de mi matrimonio o se asemeja? ¿Mi matrimonio está unido, mi relación está unida o dividida? ¿Mi relación con mamá, con papá, con hermano, hay unidad o hay división? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que entregar? ¿Qué recuerdo, memoria del pasado dolorosa está impidiendo que yo me desprenda y pueda caminar a la palabra de Dios, a lo que Dios está hablando, a los principios del reino. Tenemos que soltar. Soltar duele. Perdonar cuesta. Pero si nosotros queremos vivir el reino, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que ser valientes. No podemos acostumbrarnos al estilo de vida de la pelea, de la guerra, de la división. Ese no es el estado correcto. Dios nos llama a la unidad. Dios nos llama al perdón. Dios nos está haciendo un llamado a tomar acción, soltar ese bulto que me está impidiendo avanzar y caminar en pos. ¿Qué tienes que soltar? ¿A quién tienes que perdonar? Porque si sigues arrastrando la falta de perdón hacia mamá, hacia papá, hacia algún hermano, eso se va a reflejar en tu relación de pareja, en tu relación matrimonial. Y no vas a poder ver a tu esposo como a la cabeza, ni a tu esposa como a tu costilla.
Si yo estoy unido, santo, si yo tengo mis 5 dedos puestos en la botella, yo la puedo sostener bien. Si mi casa está en la roca, yo me puedo sostener bien. Pero si una parte de mi cuerpo, me duele este dedito, se me fractura el otro dedito, se me rompe el otro dedo y dejo yo entrar toda esa contaminación, va a llegar un punto donde no voy a tener fuerza y se me va a caer toda la unión que Cristo había hecho en mi casa. Pero como Dios es tan maravilloso, tú te caes, pero Él te sostiene. ¿Cuántos quieren hoy hacer un cambio en el corazón? ¿Cuántos hoy quieren restituir su vida? ¿Cuántos hoy quieren dejar el bagaje atrás y hacer un pacto nuevo? ¿Cuántos hoy quieren sacar toda esa mentalidad que corrompe tu mente, que no deja que tú agarres bien el fundamento de la familia, de la vida, de los estatutos correctos de la palabra de papá, del consejo de un padre que lo único que quiere es que tú estés unido agarrando esta botella hasta que se rompa en pedazos? Porque tú, lo que tú aprietas duro permanece. ¿Qué tú quieres hoy soltar? Cierra tus ojos ahí. Es tiempo de meditar.